En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Bullen los datos, golpean la conciencia, instan a involucrarse. Y lo cierto es que la reacción ante los momentos por los que estamos pasando es de manifiesta explosión solidaria. Hablo de la Memoria 2020 de Cáritas Diocesana de Asidonia Jerez. Hace una semana fue presentada, pero recordarás que nos comprometíamos a profundizar hoy en su contenido. Y el texto de este informe nos habla de un 23% de incremento de las personas acompañadas. 24.447 en toda la diócesis. Más de 3 millones de inversión en esta labor. Pero hay también cifras preciosas, por cierto, que verifican el volumen de los apoyos, y a ellas vamos con el director de Cáritas Diocesana, Juan Pérez González, hoy nuestro invitado, cuando alcanzamos el viernes 25 de junio, viernes ante la 12ª semana del tiempo ordinario. Santos Domingo Henares, Máximo de Turín, Próspero de Aquitania celebramos, y nosotros también hoy, aquí, en el Espejo de Asidonia Jerez, celebramos la solidaridad. Quiero que recibas el saludo muy cariñoso de Gabriel Álvarez. Nos ponemos en marcha, nos adentramos en la acción de Cáritas Diocesana a lo largo y ancho de ese difícil año 2020 que hemos dejado atrás. Recibe el saludo de Gabriel Álvarez. Quédate con nosotros, que junto a eso tenemos para ti la recomendación de un libro precioso y alguna otra cosa que no se nos escapará. Sé bienvenido.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Juan Pérez González, director de Cáritas Diocesana, bienvenido.
Hola, Gabriel. ¿Qué tal?
Tenemos mil datos por delante, aquellos que ya pudimos dar a conocer llegados al punto de la presentación en la pasada semana. ¿Por dónde empezamos? Porque la verdad es que son todos bastante preocupantes, ¿verdad?
Bueno, sí, no hay que perder de vista que la memoria del 2020, el año 2020 ha sido un año muy muy especial. Ha sido un año con muchas complicaciones, ha roto todos los esquemas que podíamos tener con previsión para el 2020, se rompieron en el mes de marzo. Cuando terminó el 19, que veíamos, estábamos viendo aparentemente unos pequeños brotes verdes de que iba subiendo el empleo, de que iba mejorando la situación económica que veníamos arrastrando desde el 2008, de la crisis financiera y todo aquello, y bueno, y de la noche a la mañana aquellos países se hunde con motivo de la pandemia, el confinamiento, las medidas sanitarias y todo lo que vino con el COVID. Uh-huh. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues, te puedes imaginar la situación que se crea.
Claro.
Una destrucción fulminante de muchos empleos, sobre todo en la zona nuestra, que es una zona dedicada a la hostelería y dedicada a la restauración, y todos esos negocios cerrados, pues claro, eso arrastra más las industrias o los proveedores colaterales de todo ese tipo de negocios, pues todo se viene abajo, ¿no? De la dificultad grande e importante que se crea ahí, es una falta de ingresos importante para todo el mundo, toda la gente sobre todo porque, como ya yo he dicho más de una ocasión, cuando hay una desgracia, cuando hay una pandemia, cuando hay una catástrofe, donde más se ceban las consecuencias en las familias más desfavorecidas, ¿no?
Lógicamente. ¿Tienen, Juan, la fortuna, la suerte, los oyentes de la programación socio-religiosa de COPE en la diócesis, en Asidonia Jerez, de ir conociendo, de ir testando cómo está el patio, porque no hay programa en el que no falte la presencia de Cáritas? Por tanto, la tónica se venía viendo venir. Ahora lo que sí tenemos, tras la presentación de la memoria, son las cifras. 24.447 personas atendidas en toda la diócesis, más de 3 millones de euros invertidos en la asistencia y en la alimentación de programas específicos. Esto es una barbaridad y nos vamos a un 23% más con respecto a 2019.
Sí, correcto. Sí, sí, bueno, en 2019 teníamos una totalidad de unas 19.000 y pico de personas atendidas, y el crecimiento pues ha sido notable, ¿no? Entonces, bueno, especialmente en Bueno, según un estudio de un observatorio de la realidad realizado por Caritas Española a nivel nacional, pues tres de cada 10 hogares se quedaron sin ingresos cero. Uh-huh. O sea, porque a nosotros empezaron a acudir familias que no habían acudido nunca a Caritas. Tenían sus pequeños, se arreglaban con sus pequeños ingresos y tal, y no recurrían a Caritas, pero no se vieron nada más que obligadas a venir porque se quedaron con ingresos cero.
Claro.
Así que a partir de ahí, todas las consecuencias que han venido detrás, pues es lo que nos ha hecho forzar la máquina y reinventarnos y hacer, bueno, como se dice coloquialmente, cae de bolillo, ¿no?
Uh-huh. Juan, familias que llegan nuevas, familias que no habían tenido grandes problemas, habían ido pues tirando para adelante con un empleo en la casa o con los ingresos que fueran, y que ahora acuden a Caritas. ¿Todos estos nuevos acuden, crees tú, para quedarse mucho tiempo?
Bueno, yo espero que no. Espero que no, que Dios esté echando una mano, porque a ver si con el tema de las vacunaciones, el tema de todas las medidas que se están tomando, el tema mejora, la apertura de los negocios se va abriendo y la gente se empieza a retomar sus empleos. Los ERES, pues posiblemente va a costar trabajo, ¿no? Los ERTES posiblemente, claro, que se retomen muchos de ellos, pero los ERES va a ser muy difícil que se retomen, se recuperen. Entonces, no, sin ser demasiado pesimista, pero el COVID económico va a durar.
Claro.
No es que se vaya a solucionar de hoy para mañana. Uh-huh. Pero vamos, esperemos que todo vaya un poquito mejorando. Vamos a ser un poco optimistas, ¿no?
Claro que sí, la esperanza por delante. Y la transparencia por parte de Caritas, Juan, porque es prolijo pues el informe que sale de esa memoria que se nos ha dado a conocer. Tras esas cifras amplias hay rostros de personas, hablamos de un 72% de mujeres entre el conjunto de personas acompañadas, 85% de nacionalidad española, de entre 45 a 65 años, un 46%, y que forman parte de un hogar formado por una pareja con hijos, un 41%. Cifras y más cifras que esconden, que ocultan o que destapan rostros de personas, rostros que vosotros estáis viendo, vosotros y vuestros voluntarios.
Sí, el panorama lo están viendo el equipo técnico de territorio, que trabaja mucho con los equipos parroquiales. Ten en cuenta, las parroquias son para nosotros el barómetro de cómo va la situación. Ahí es donde de verdad se conoce la situación de las familias, de los barrios, de las personas. Y todo eso, pues son datos que nos permiten saber un poco por dónde vamos y poder dar estas cifras, ¿no? Que como ya te digo, casi todas han sido increciendo con relación al 2019. Entonces, bueno, las cifras que tú mencionabas también del volumen de ingresos de los 3 millones y pico, ahí valoramos no solamente las cantidades recibidas de las administraciones, sino para los proyectos, etcétera, etcétera, y valoramos también las donaciones de personas, las colectas parroquiales. Lo que pasa es que las colectas parroquiales en 2020 bajaron sustancialmente, porque como no las celebraciones de la Eucaristía, donde se hacían las colectas para Caritas, se vieron también un poco coartadas con el tema de la seguridad y de la pandemia, y iba muy poca gente durante muchos meses. Eso también se notó, la bajada de colectas. Pero no solo eso, por contra, pues hubo mucha solidaridad por parte de muchas personas, por parte de empresas, que aportaron cantidades extras que no habían aportado antes, que se ofrecieron y que acudían a través de la página web. Y pues eso ayudó muchísimo a poder paliar un poco. Luego, la valoración también, que en ese dinero que estamos ahí plasmando, hablamos también de la valoración de las donaciones en España, que eso también hay que valorarlo. Uh-huh. Aparte de lo que hubo que comprar para poder ayudar el colectivo de costaleros, que fue una ayuda estupenda por parte de ellos, como voluntarios jóvenes, que nos ayudaron muchísimo, pero bueno, allí había aportaciones de alimentación, pero había que comprar también mucha alimentación. Entonces, pues, para poder suministrar a todas las personas confinadas, sobre todo a las personas mayores, y poder acercar a los hogares, porque las personas no podían salir, acercarle bolsas de comida, incluso comidas elaboradas. Estuvimos colaborando también con Siloé y colaborando también con Proyecto Hombre, porque el voluntariado que tenían para la cocina de esas personas acogidas se tuvo que retirar por motivo de las medidas de la pandemia, y desde el dispositivo que se tenía montado, pues se les mandaban comidas cocinadas también para que pudieran seguir con las personas que tenían acogida interna, ¿no? En fin, fue un conglomerado de medidas que hubo, como ya te digo, reinventarse. También se montó un dispositivo de acompañamiento telefónico a las personas mayores para paliar también la soledad, porque también eso es una pobreza imponente, y sobre todo para las personas mayores. Es un colectivo de personas jóvenes que contamos con ECAO y con algunos colectivos también, que pudieron hacer llamadas telefónicas periódicamente, charlar con las personas, que le contaran sus cosas, un poco de acompañamiento. Y también otro dispositivo de voluntarios docentes, maestros también, estuvo en contacto con niños que estaban en sus casas también haciendo teletrabajo, que no podían hacerlo por sí mismos porque no estén con dificultades, y bueno, en algunas llamadas telefónicas también se pudo ayudar en ese sentido. Y bueno, como te digo, son muchas cosas, Gabriel.
Claro. Hay un epígrafe del informe que tenemos en la mano que lo explica muy gráficamente: explosión de solidaridad, es el título de ese ladillo, y es desde luego lo que ha ocurrido y lo que nos aparta esperanzadamente de las cifras preocupantes. Esas otras cifras que hablan, por ejemplo, de 35.700 menús. Menús realizados por los comedores de Bonanza, de la Yedra en Jerez, por tanta gente que ha estado ahí, ¿no?
Sí, bueno, Bonanza y Jerez y todo, y un colectivo también de cocineros que se sumó al colectivo de costaleros, y a partir de ahí se empezaron a elaborar menús y a llevar menús a muchísimas familias durante varios meses, ¿eh? Estamos hablando de meses. Uh-huh. Entonces, bueno, pues en estos 35.700 estamos hablando también de Sanlúcar, estamos hablando de Jerez en general, y bueno, fue una carrera contrarreloj para poder atender a todas estas necesidades, ¿no?
Hablando de esa carrera contrarreloj, Juan, permíteme la comparación. Cuando en el sector industrial se produce artesanamente, se produce con un mimo. Cuando se produce industrialmente, pues hay que ir sacando piezas a prisa. Si trasladamos eso a la atención solidaria, dispararse las cifras de este modo, ¿cómo ha permitido a Cáritas, porque sé fervientemente que es su vocación, que no se convierta en un asistencialismo rápido porque hay más pidiendo? ¿Cómo se ha hecho para, pues, por ejemplo, atender como merecen pues ese volumen enorme que hemos leído de 7.350 llamadas de emergencia? ¿Eso es alguien descolgando el teléfono?
Sí, bueno, ya tenemos dentro de nuestro equipo de trabajadoras técnicas que bueno, hay que también tengo que dar una felicitación a ese equipo que funcionó extraordinariamente bien, aparte de su labor, vamos a decir, sus deberes laborales, con unos deberes de conciencia que trabajó estupendamente. Ese equipo trabajó muy bien, se subdividió con una especie de centralita que cada día atendía una de las técnicas nuestras, de las llamadas que iban entrando en petición de ayuda. Entonces, bueno, se iban canalizando y se montó un dispositivo que funcionó bastante bien. Uh-huh. Cada día entraban muchas llamadas, petición de ayuda, preguntando qué podían hacer, cómo no podían hacer, incluso llamadas de personas ofreciéndose y personas preguntándole cómo podían ayudar. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Eso es encomiable. Pues Juan Pérez González, director de Cáritas Diocesana, gracias por acompañarnos, por detenernos unos días después de esa presentación de la memoria 2020 con los detalles y el análisis que nos aportas. Enhorabuena a Cáritas, a todo el equipo, a los técnicos, a los voluntarios, a todos. Y nos quedamos con las cifras preocupantes y con las cifras también esperanzadoras. La memoria será mejor el año que viene, supongo, ¿no, Juan?
Dios quiera, Gabriel, Dios quiera. Yo espero que sí, porque la medida que las medidas sanitarias vayan funcionando y nos vayan protegiendo, pues imagino que los negocios se irán abriendo y se irán normalizando. Espero que sí, no, que no se repita, Dios quiera que no se repita este año. Lo recordaremos, lo tendremos en la memoria, pero no... Me hicieron una pregunta que si había algún precedente anterior, años anteriores en Cáritas de un año como este, y no. Pero no, porque incluso en la crisis del 2008 la crisis fue más lenta, no se notaba tanto, pues no tenía el problema añadido, el problema médico, pero como este año no ha habido otro, no tenemos un precedente anterior.
Pues que no conozcamos otro igual. Juan Pérez, gracias por estar con nosotros, repetimos nuestra enhorabuena, un abrazo fuerte para todo el equipo.
Muchas gracias, Gabriel, a vosotros, a COPE y a todos.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Vamos a buscar ese libro que habíamos prometido y que encontramos en las estanterías de la librería diocesana Sidonia. La tienes, como sabes, en calle Eguiluz. Vete a buscar lectura, textos formativos, cuestiones que te inviten a la oración, qué sé yo. Hay una amplia variedad de propuestas, entre las que hoy Carmen Rodríguez, colaboradora de la librería y también de nosotros aquí en El Espejo, tiene esto que ahora nos presenta. Adelante.
Traemos hoy un librito muy, muy sencillo, muy cortito, pero muy interesante para este tiempo que estamos viviendo, sobre todo el corazón de Jesús sobre él. Se llama El Sagrado Corazón de Jesús, Ardiente Amor. Son apenas 12 páginas en las que se describe la comunicación que le hizo el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoque, diciéndole los beneficios espirituales de la devoción hacia él, hacia su corazón. Es un libro para llevar en cualquier bolsillo y ver, abrirlo por una de las páginas. Nos explica los 12 beneficios que se pueden obtener del culto y de la adoración de este Sagrado Corazón de Jesús. En algunos hay una pequeña oración a continuación del beneficio que se explica, y en otras no hay nada, pero todas las imágenes están sobre un fondo de mucha paz, de mucha entrega, e invitan a la reflexión y a la adoración de este misterio, de esta aparición del que tanto se beneficia todos los cristianos y todos los creyentes, también enumerando a esa devoción tan arraigada ya de los viernes, los primeros viernes del Sagrado Corazón, de la Eucaristía, en los que el corazón de Jesús le prometía el no abandonar a estas almas que realizaran esta práctica.
Y nos vamos yendo, porque ya no hay prácticamente tiempo para mucho más que no sea recordarte que pasado mañana domingo, tras la Eucaristía en COPE a las 10:45, volvemos a estar contigo, te acompañamos, te contamos la actualidad de Sidonia, Jerez, y seguimos acompañándote en este tiempo en el que, recién comenzado el verano, tenemos mil ocasiones, seguro, del encuentro con el Señor. Tenemos de fondo Mon Âme se repose de Tessé, uno de los cánticos propios de esa comunidad que desde la vía del impulso, del empuje juvenil, desde ese catecumenado que auspician, desde esa condición de lugar de encuentro, ya se prepara también para recibir, pues a lo largo del verano, a nuestros jóvenes, como te contamos en el último espejo de Asidonia Jerez, hace 7 días, con el delegado diocesano de Pastoral Juvenil. Nosotros ahora ya nos despedimos, pasado mañana de nuevo contigo. Saludos de Gabriel Álvarez.